Si hay un elemento indudable en la masacre del 11 de marzo de 2004, es la existencia de explosivos. En los trenes reventados ese día, en el artefacto colocado en las vías del AVE el 2 de abril y en el suicidio de Leganés al día siguiente, se utilizaron compuestos explosivos. Y no deja de ser curioso que a estas alturas sepamos con toda certeza que en Leganés y en las vías del AVE se empleó dinamita del tipo goma 2 eco. Y sin embargo, en el sumario no se recoja una descripción definitiva de cuál fue el explosivo que se colocó en los trenes el mismo 11M. En cualquier caso, una parte fundamental de la investigación es la destinada a esclarecer de dónde salió la goma 2-eco. De hecho, el suministro de la dinamita es uno de los episodios ligados al 11M, mejor documentados en el sumario. Sorprendentemente bien documentado, porque, por ejemplo, las conversaciones telefónicas de los terroristas estaban siendo grabadas mientras transportaban la dinamita desde Asturias a Madrid, en el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Aquel fin de semana, según el relato recogido en el sumario, seis delincuentes marroquíes, capitaneados por Jamal Ahmidan, el chino, trajeron a Madrid 200 kilos de dinamita. El explosivo se lo había suministrado Emilio Suárez Trasorras, exminero asturiano, con un largo historial delictivo. Entre otras actividades, se dedicaba al tráfico de droga, de explosivos y de vehículos robados. Pero Trasorras no era un delincuente cualquiera. Trabajaba como confidente para un comisario de policía de Avilés. Los contactos entre los marroquíes, a los que se vincula con la masacre de Madrid, y los asturianos que supuestamente facilitaron la dinamita a esos marroquíes, se venían sucediendo desde meses atrás, y se intensificaron a comienzos del año 2004. De hecho, en los primeros días del año se inicia el traslado de explosivos desde Asturias a Madrid. Unos transportes que podemos considerar como de pequeña escala, a la luz de los datos recogidos por el juez. En concreto, el 5 de enero de 2004, se produce el primer transporte de dinamita, a pequeña escala, desde Asturias a Madrid. Ese día, Emilio Suárez Trasorras encarga a un colaborador suyo, Sergio Álvarez Sánchez, que transporte en autobús de línea regular un primer cargamento de entre 15 y 20 kilos de explosivo. A aquel primer cargamento le seguirían, hasta mediados de febrero, otros tres pequeños traslados, siempre en autobús. Además de Sergio Álvarez Sánchez, participarían en esa operación Iván Reis Palicio y un menor apodado El Gitanillo. El procedimiento, tal y como se recoge en el sumario, era siempre el mismo. Uno de los correos, designados por Trasorras, trasladaba el cargamento desde Asturias a Madrid en una bolsa o mochila de viaje. Al llegar a la capital, uno de los miembros del grupo de El Chino recogía el cargamento en la estación de autobuses. Con esos cuatro envíos, el grupo de delincuentes marroquíes de El Chino acumuló en su poder entre 60 y 80 kilos de dinamita. Esos pequeños envíos se ven interrumpidos por el viaje de luna de miel de Emilio Suárez Trasorras, que el 19 de febrero se va a Tenerife con su mujer, Carmen Toro, también confidente policial. El viaje de novios se prolonga hasta el 26 de febrero de 2004. En esos siete días, algo debió ocurrir, porque los preparativos para la masacre se aceleraron repentinamente. De hecho, alguien decide abandonar estos transportes a pequeña escala en autobuses de línea y realizar en su lugar un gran envío de explosivos. Un traslado a gran escala que se llevará a cabo entre Asturias y Madrid en coche. El 24 de febrero de 2004, el chino llama por dos veces a Emilio Suárez Trasorras a Tenerife, entre ambas llamadas de El Chino, según consta en los listados telefónicos incluidos en el sumario, se produce una tercera llamada. Carmen Toro, mujer de Emilio y también confidente policial, se pone a su vez en contacto con el comisario de Avilés, que actuaba como su controlador. En esas conversaciones entre Trasorras y El Chino, se acuerda una reunión en Madrid para el día 26 de febrero, la misma fecha en la que Emilio y Carmen volvían de su luna de miel. Y así fue. A su regreso de Tenerife, Emilio y Carmen acuden a la casa de Morata de Tajuña, que había alquilado El Chino unas semanas antes. En aquella casa planificaron el gran transporte de explosivos que tendría lugar ese mismo fin de semana. Al día siguiente, ya de vuelta en Asturias, Emilio recibe una nueva llamada de El Chino, tras la cual Carmen Toro contacta de nuevo con el comisario de Avilés. El 28 de febrero, en torno a las 12 de la mañana, Jamal Ahmidán y dos de sus hombres salen hacia Asturias en un Volkswagen Golf. Para ese viaje, según consta en el sumario, los tres marroquíes escogen la autovía de La Coruña. Llegarían a Avilés poco antes de las 5 de la tarde. En Avilés, los terroristas se reunieron con Emilio. Compraron tres mochilas y tres linternas en un hipermercado. Y ya por la noche se dirigieron a la mina Conchita, próxima a Avilés, de donde sacaron unos 200 kilos de explosivos. Una operación lenta que les obligó a realizar dos viajes y que no finalizó hasta las 12 de la mañana. De ese modo, poco después del mediodía del 29 de febrero, la denominada Caravana de la Muerte emprende desde Asturias su marcha hacia Madrid. Y decimos caravana porque estaba formada por dos vehículos. Uno de los coches, el que circulaba en segundo lugar, era el Volkswagen Golf cargado con los explosivos. El mismo vehículo en el que 24 horas antes habían viajado los marroquíes desde Madrid a Avilés. El vehículo lanzadera, el que iba abriendo paso, era un Toyota Corolla. Este coche, que conducía El Chino, se lo había facilitado Emilio Suárez Trasorras. Ese Toyota Corolla había sido robado en Madrid el 18 de septiembre de 2003. Emilio Suárez Trasorras dobló las matrículas del Toyota, es decir, cambió a ese vehículo robado las matrículas, poniéndole unas iguales a las de otro Toyota Corolla no robado, propiedad de una ciudadana madrileña. Desde Asturias, antes de emprender la marcha, El Chino llama a uno de sus hombres, Otman El Naoui, que estaba en Madrid. En esa llamada, le da la orden de recoger a otros dos compinches y reunirse con él en Burgos. Es precisamente esta cita en la capital burgalesa uno de los puntos más oscuros del traslado de los explosivos. El Chino y sus hombres deciden volver de Asturias no por la autovía de La Coruña, la ruta que habían utilizado 24 horas antes, sino por un trayecto más largo, más sinuoso, más peligroso y que les obligaba a cruzar el puerto de El Escudo. Más aún, si se tiene en cuenta que aquel fin de semana cayó una impresionante nevada en el norte de la península. En la zona de Burgos y el País Vasco, aquel temporal fue especialmente intenso, llegando a prohibirse el paso de camiones en muchas carreteras y quedando miles de conductores atrapados en la provincia de Burgos por la nieve. Siendo así, ¿por qué decide El Chino internarse en el temporal con un coche cargado de explosivos y atravesar con él un puerto para el que hacían falta cadenas? Una decisión todavía más extraña si recordamos que aquellos tres marroquíes no habían dormido en toda la noche, porque se la habían pasado acarreando cajas de explosivos. Pero además, con un coche lanzadera abriendo paso y un segundo vehículo cargado de dinamita, ¿por qué pidió a uno de sus hombres que acudiera a su encuentro en Burgos a bordo de un tercer coche? Los dos vehículos que bajaban desde Avilés atravesaron el puerto del Escudo en torno a las 3:30 de la tarde. Poco tiempo después, a las 4:15, la Guardia Civil detenía el coche del chino por exceso de velocidad. El vehículo estuvo parado por espacio de 25 minutos en el control de carretera. Los agentes de tráfico llegaron a imponer 3 multas a su conductor, según consta en el sumario. Al ser parado por la Guardia Civil, el chino enseñó un pasaporte belga falso a nombre de Youssef Ben Salah. Aquel Toyota Corolla era un coche robado, con las matrículas falsificadas, y el chino lo conducía sin la documentación del vehículo. A pesar de eso, la Guardia Civil dejó que el chino siguiera su viaje. Nadie ha sido capaz de explicar si el agente que detuvo al chino llamó a la central para hacer algo tan simple como comprobar la matrícula del coche. Pero esos 25 minutos están llenos de sombras. Primero, porque al ser detenido, chino realiza una llamada telefónica. No para avisar al coche que venía detrás cargado con la dinamita, sino para ponerse en contacto con Emilio Suárez Trasorras, que, recordamos, era confidente policial. Segundo, porque ese control de carretera se produjo a escasa distancia de una fábrica de explosivos situada en Burgos. Pero no una fábrica cualquiera, sino la misma en la que se había elaborado la goma 2 Eco que los marroquíes trasladaban en su coche desde Asturias a Madrid. ¿Se trata de una simple casualidad? Después del incidente de las multas, los dos coches que bajaban de Avilés vuelven a encontrarse en la ciudad de Burgos en torno a las 5 de la tarde. Pocos minutos después, se reúnen con el tercer vehículo, el que sube desde Madrid. Esa caravana, formada ahora por 3 coches, termina llegando a Morata de Tajuña sobre las 8 de la tarde de ese azaroso 29 de febrero de 2004. Al día siguiente, 1 de marzo, los listados telefónicos en poder del juez muestran que el chino efectuó una llamada a Emilio Suárez Trasorras y que este realiza otra al comisario de Áviles. Los explosivos estaban ya en Madrid. El relato recogido en el sumario sobre lo ocurrido aquel mes de febrero y el modo en el que se realizó el transporte de la dinamita está, como hemos visto, envuelto en sombras. ¿Cómo es posible que un confidente policial suministrara los explosivos supuestamente utilizados por los terroristas? ¿Por qué ese confidente policial llamó al comisario de Avilés justo antes y justo después del transporte de los explosivos? ¿De qué hablaron Emilio Suárez Trasorras y su controlador en aquellas llamadas? ¿Quién dio la orden, a mediados de febrero, de acelerar el transporte de los explosivos hacia Madrid, abandonando el sistema de transporte en autobuses de línea? ¿Cómo es posible que se impusieran 3 multas al vehículo del chino y, sin embargo, no se pudiera detener a aquella caravana de la muerte? ¿Cómo es posible que la Guardia Civil dejara seguir viaje a aquel vehículo robado con matrículas falsas y que no tenía papeles? ¿Por qué estaban siendo grabadas las conversaciones de los terroristas durante aquel viaje? ¿Hasta qué punto sabían las fuerzas de seguridad que se estaba produciendo un traslado de dinamita? ¿Por qué el chino hace subir un tercer vehículo desde Madrid si ya había transportado desde Avilés a Burgos los explosivos? ¿Es casualidad que esa caravana de la muerte parara cerca de la fábrica de goma 2 Eco situada en la provincia de Burgos? ¿Por qué el chino renunció a volver a Madrid por autovía, como había ido hasta Avilés, y se interna en aquel terrible temporal de nieve por carreteras nacionales? El traslado de explosivos ese último fin de semana de febrero de 2004 tiene numerosas sombras, según se recoge en el sumario. Pero resulta mucho más inquietante si tenemos en cuenta que la del grupo del chino no fue la única caravana de la muerte que viajó hacia Madrid durante aquel fin de semana. A primera hora del 28 de febrero, la banda terrorista ETA enviaba desde Francia otra caravana. Esta, cargada con 500 kilos de explosivos. Aquella caravana estaba formada también por un coche lanzadera y una furgoneta que transportaba la carga mortífera. La caravana de la muerte de ETA discurrió por carreteras secundarias, según una ruta paralela a la carretera de Burgos, antes de ser interceptada en la localidad conguense de Cañaveras. Durante la noche del 28 al 29 de febrero, mientras el grupo de Jamal Ahmidán el Chino se dirigía a una mina asturiana a por su primer cargamento de dinamita, la Guardia Civil detenía a esa caravana que ETA había mandado para sembrar el terror en Madrid. ¿Resulta casual esa coincidencia temporal de las dos caravanas de la muerte en un mismo fin de semana? ¿Resulta casual que el Chino decidiera, contra toda lógica, seguir una ruta de vuelta hasta Madrid exactamente paralela a la de la caravana de ETA? ¿Resulta casual que la ruta seguida por la caravana de ETA condujera exactamente a la casa de Morata de Tajuña? ¿A quién iban a entregar los 500 kilos de explosivos esos dos terroristas de ETA detenidos en Cañaveras? Unas dudas que la instrucción judicial debería resolver. Lo que sí es seguro a estas alturas es que hasta 6 marroquíes participaron en el traslado de la dinamita desde Asturias a Madrid. De los 6, 5 acabarían muriendo en el piso de Leganés. El día 3 de abril de 2004, 7 presuntos terroristas se suicidaban en Leganés al estallar el piso en el que se refugiaban. A consecuencia de aquella explosión, moriría el miembro de los GEO, Francisco José Torronteras. ¿Quiénes eran esos 7 suicidas, presuntamente responsables de la matanza que había segado la vida de 192 personas? De los 7 suicidas de Leganés, solo 3 tenían algún tipo de vinculación con ambientes integristas. Serhane Farhat el tunecino, Anwar Asri Rifat y Alekhem Alamari. Curiosamente, nadie ha sido capaz de explicar la relación entre estos 3 personajes. De hecho, el tunecino y Alekhem Alamari pertenecían a círculos integristas distintos. Los otros 4 presuntos suicidas eran delincuentes comunes, vinculados con el mundo del narcotráfico a pequeña y media escala. Abdenabi Konja, los hermanos Mohamed y Rachid Oulad Abcha, y el jefe del grupo, Jamal Ahmidán el Chino. La primera de las incógnitas planteadas por los sucesos de Leganés se refiere precisamente a esa extraña mezcla de perfiles. ¿Qué papel jugó cada una de esas personas? ¿Por qué 2 grupos de personas tan dispares, uno de islamistas y otro de delincuentes comunes, acaban juntándose en Leganés, y por qué hicieron estallar el piso? ¿Habían contratado los 3 fanáticos islamistas a estos delincuentes comunes simplemente como mercenarios? Y si es así, ¿qué pudo impulsar a esos delincuentes a dejarse arrastrar al suicidio? Pero en realidad existen sombras mucho más inquietantes. Gracias a las revelaciones periodísticas y a los datos del sumario, hoy sabemos que el grupo islamista al que pertenecían el tunecino y Anwar Asri Rifat estaba siendo estrechamente vigilado desde al menos un año antes del 11M, por orden de 2 juzgados distintos de la Audiencia Nacional. Más aún, durante aquel año de vigilancia, la policía conoció dónde vivían tanto el tunecino como los demás miembros del grupo, cuáles eran sus vehículos, qué teléfonos tenían y en dónde trabajaban. Sus teléfonos fueron intervenidos durante meses e incluso estuvieron bajo seguimiento físico durante un año. En total, desde el 3 de marzo de 2003, esos presuntos terroristas estuvieron sometidos a seguimientos hasta 81 días distintos. Y esas vigilancias se fueron intensificando a medida que se acercaba la fecha de los atentados. Precisando más, en febrero de 2004, es decir, tan solo un mes antes de la masacre, la policía sometió a ese grupo a seguimientos los días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 16. Y de repente, el día 17 de febrero, se levanta el control sobre este grupo de integristas al que pertenecía el tunecino. Otra inquietante pregunta: ¿por qué se interrumpieron esos seguimientos que podían quizá haber evitado los atentados? El caso del tercer integrista, Alekhem Alamari, es aún más extraño. Encarcelado mucho antes del 11M por su colaboración con redes integristas argelinas y por un error judicial, Alekhem Alamari salió en 2003 de la cárcel, 2 años antes de lo que le hubiera correspondido. De no haber sido por aquel error, Alekhem Alamari jamás podría haber participado en los atentados del 11M. Pero lo más inquietante de la figura de Alamari es que, según las revelaciones del periódico El Mundo, estaba siendo vigilado por un colaborador de los servicios secretos españoles, Safwan Sabah. ¿Cómo es posible que este conjunto de integristas, estrechamente controlado por las fuerzas de seguridad, pudiera organizar atentado alguno? Es más, si estos supuestos terroristas estaban tan vigilados, y si los explosivos que utilizaron se los facilitaron colaboradores de la policía, podemos preguntarnos: ¿estaban las fuerzas de seguridad desarrollando una operación contra redes islámicas y algo falló? Y si es así, ¿por qué no se ha explicado este fallo? Las actuaciones con respecto al otro de los grupos de suicidas de Leganés, el de los delincuentes comunes, son igualmente incomprensibles. El chino y uno de sus hombres tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11M. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre el supuesto transporte de explosivos desde Asturias a Madrid, el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Sin embargo, el 12 de marzo, al día siguiente de los atentados, la policía solicita al juez que se interrumpan esas escuchas a el chino y a uno de sus hombres. Lo normal, cuando se producen hechos delictivos, es que se intervenga el teléfono de los sospechosos después de cometido el delito. Sin embargo, en el caso de el chino, nos encontramos con que el teléfono ya lo tenía intervenido, y que lo que se hace es interrumpir las escuchas, nada más producirse los atentados. Si se hubieran mantenido esas escuchas, ¿se habría podido evitar la explosión de Leganés? Pero las sombras de Leganés no acaban tampoco aquí. Como revela el sumario, Jamal Ahmidan, el chino, vivía desde enero de 2004 en una casa alquilada cerca de Morata de Tajuña. Antes de entrar en ella, pagó por adelantado un año de alquiler. Según las declaraciones de los vecinos ante el juez, lo primero que hizo ese supuesto terrorista fue presentarse a sus vecinos y comprarles varios enseres de segunda mano. En febrero de 2004, el chino comienza a hacer reformas en aquella casa, incluyendo la construcción de una piscina. Es más, llegó a comprar un pequeño rebaño de 6 cabras. Si es verdad que el chino participó en los atentados, ¿para qué abona un año de alquiler por adelantado? ¿Para qué se presenta a todos sus vecinos? Pero, sobre todo, ¿para qué hace obras y construye una piscina si después de los atentados no iba a poder habitar esa casa? Todavía más extraño resulta el comportamiento del chino después de los atentados. En lugar de huir o de esconderse, el chino continúa haciendo vida normal, llegando incluso a celebrar el Día del Padre, 8 días después de los atentados, con su mujer, su hijo y su suegra, todos ellos españoles, en aquella casa de Morata de Tajuña. ¿De verdad participó el chino en aquellos atentados? Tampoco nadie nos ha explicado de forma satisfactoria cuáles son las circunstancias que conducen a que todos esos extraños personajes terminen juntándose en aquel piso de Leganés. Si, como consta en el sumario, la policía conoció el propio 19 de marzo dónde estaba esa casa de Morata de Tajuña, ¿por qué no irrumpió en la casa el propio 19 de marzo y detuvo a el chino en plena fiesta familiar? La policía conocía también perfectamente, desde un año antes del 11M, dónde vivía el tunecino. Entonces, ¿por qué no se registró el piso del tunecino hasta después de que se produjese la explosión de Leganés? En realidad, ¿qué fue lo que pasó en Leganés? Según la versión oficial de los hechos, aquellos 7 terroristas estaban refugiados en el piso de Leganés y fueron localizados por la policía el sábado 3 de abril. Las primeras unidades policiales llegan al lugar poco después de las 2 de la tarde. Aquellos terroristas iniciaron un intercambio de disparos con los agentes que acordonaban la zona. Esas mismas fuerzas policiales optaron por desalojar a los vecinos de los 8 bloques de viviendas. Poco antes de las 8 de la tarde, llegaba al lugar un grupo de los GEO. Una hora después, los GEO derriban la puerta de la vivienda, con la intención de hacer salir a los 7 atrincherados. Pero estos, en lugar de entregarse, hacen estallar el piso. En la explosión mueren los 7 presuntos terroristas y el GEO Torronteras. Sin embargo, son muchas las sombras que rodean aquella explosión de Leganés. En primer lugar, ¿por qué se suicidó en Leganés aquel grupo si no lo habían hecho antes en los trenes? En segundo lugar, si lo que querían era suicidarse, ¿por qué esperaron a que se desalojaran las viviendas? En tercer lugar, ¿por qué se puso en riesgo la vida de los GEO en lugar de esperar, tras una negociación, a que aquellos terroristas salieran? Los terroristas estaban aislados en la vivienda, no tenían rehenes y todos los vecinos habían sido desalojados. No existía, por tanto, ningún riesgo para las personas que motivara una intervención apresurada. ¿Por qué no se entabló una larga negociación, como suelen hacer los GEO, para cansar a los atrincherados con el fin de convencerles de que se entregaran? La propia instrucción judicial del caso añade elementos enigmáticos. Según el sumario, los cuerpos de 2 de los terroristas fueron encontrados con entre 1 y 2 kilos de dinamita en una bolsa de plástico atada a la cintura. Esa dinamita no había estallado porque carecía de detonador. ¿Para qué iban a colocarse dinamita alrededor del cuerpo esos suicidas sin un detonador? Los restos de otro de los suicidas aparecieron adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse. ¿Quiere eso decir que en realidad al menos 3 de aquellos 7 presuntos suicidas no tenían la más mínima intención de suicidarse y se vieron arrastrados a la muerte por algún otro miembro del grupo especialmente fanático? El estado en el que aparecieron los cuerpos parece corroborar esa versión. 3 de los cadáveres estaban relativamente enteros. Otros 2 pudieron ser reconstruidos. Sin embargo, De los dos cuerpos restantes solo aparecieron pequeños fragmentos. Así pues, los siete suicidas de Leganés no estaban físicamente juntos en el momento de producirse la explosión. Existe, sin embargo, otro detalle del sumario que resulta enormemente desconcertante. El cuerpo de uno de esos siete terroristas apareció con los pantalones puestos del revés. ¿Qué sentido tiene que aquel terrorista tuviera los pantalones mal puestos? A lo largo de aquella intensa tarde, habría tenido tiempo más que de sobra de vestirse bien. ¿Es posible que alguien lo hubiera vestido después de muerto? ¿Es posible que ese terrorista estuviera ya muerto antes de la explosión del piso? Lo cierto es que la versión oficial sobre lo ocurrido en Leganés ese 3 de abril de 2004 se ensombrece tras una lectura detallada del sumario. Dos grupos de personas que se atrincheran en un piso de Leganés sin vínculos claros entre ellos. El supuesto cabecilla de los terroristas que se queda a celebrar el Día del Padre con su familia y no huye de las fuerzas de seguridad tras el mayor atentado de la historia en España. Una operación de los GEO que precipitó el final del cerco sin agotar la vía de la negociación. Y muchas sombras alrededor del comportamiento de los atrincherados en los últimos momentos antes de suicidarse. Un suicidio muy oportuno que se lleva por delante a los supuestos cabecillas y organizadores de la masacre del 11M. Un suicidio que las víctimas de aquellos atentados se resisten a aceptar como final de esa trama. De hecho, las víctimas coinciden en que es necesario investigar más. Investigar a fondo hasta sacar a la luz toda la verdad.
Sabemos lo que pasó con las víctimas y con los muertos, pero realmente no sabemos lo que pasó, quién lo hizo ni por qué se hizo.
Después de 2 años del atentado del 11 de marzo, los españoles aún sabemos menos de lo que sabíamos incluso los días más inmediatos al atentado.
La versión oficial yo creo que está al alcance de todo el mundo. No obstante, creo que la versión oficial al día de hoy no se sostiene.
Porque hay que saber la verdad, porque si no se sabe la verdad, ojalá no ocurra, pero puede pasar otra vez.
Yo le pediría a la ciudadanía española que resurgiese ese espíritu que tenía el 13 de marzo, donde todos queríamos saber la verdad y todos exigíamos querer saber la verdad.
Seguiremos luchando y peleando porque esto se esclarezca, no solamente por nosotros, sino por el resto de la sociedad, que a veces cuando estás en la otra orilla piensas que no te va a tocar a ti, y es una cosa que le puede pasar a cualquiera.
La sociedad española sí está preparada para conocer lo que pasó el 11 de marzo. Lo que sí me preocupa es el hecho de que la sociedad española no esté apoyando más, no esté más unida a las víctimas para exigir qué pasó en el 11 de marzo.
Yo creo que el pueblo español está preparado y que sabrá asumir la verdad de lo que ocurrió el 11M, y que esto puede ser incluso una prueba de que un Estado de Derecho tiene su razón de ser. Si no lo llegamos a saber, yo dudo del Estado de Derecho.
Dos años de investigación con demasiadas preguntas sin respuesta. Dos años de investigación sin un relato cerrado y definitivo de los hechos. Dos años de investigación con contradicciones y sombras. Aquel 11 de marzo de 2004 nos dejó 192 asesinatos. Nos dejó más de 1.500 heridos. Nos dejó un inmenso vacío. La mayor masacre terrorista de la historia de España se transformó en una inmensa ausencia.